una enfermedad bastante compleja. Creo que el 2020 y la pandemia han sido agravantes de todo esto, por el sedentarismo extremo que hemos tenido, las cuestiones emocionales que también son importantes y tienen que ver. La obesidad es una enfermedad muy complicada, afecta a muchísimas personas en el mundo y debe ser abordada desde todas las áreas. Uno de los grandes problemas que teníamos es que hasta hace un tiempo se la trataba solo una parte. Hablaban de nutrición, de la dieta. Hoy se sabe que debemos participar muchos profesionales en el abordaje de estos pacientes, por esto que decía anteriormente, la parte emocional juega un papel muy importante, la parte médica. Entonces psicólogos, nutricionistas, médicos, todo el equipo debe intervenir para tratar de ayudar a estos pacientes. Como te digo, es una enfermedad multidisciplinaria, ¿no?
Sí, sí. Alejandra, ¿cuáles son aquellas luces que tenemos que tener en cuenta, esas luces en rojo que ya nos tienen que alertar sobre un posible caso de sobrepeso u obesidad en los niños, por ejemplo?
Bueno, actualmente, y vuelvo a repetir, el año pasado ha sido tremendo, el sedentarismo y la parte tecnológica a la que están sometidos los niños están como abrumados de tecnología, de juegos, de play, tablets, teléfonos, computadoras. Incluso las clases virtuales han sido tremendas para ellos, porque ya no sucede lo que sucedía en nuestra época, ese gasto energético, el juego en la plaza, está todo muy tecnológico, y eso es una señal de alarma en niños, ¿no? El sedentarismo al que están sometidos. Ajá. Por otro lado, las comidas rápidas. Es real que el horario laboral de los padres, de todos en general, ¿no?, hace que pasemos muchas horas fuera de casa y el 95% de la alimentación terminan siendo alimentos ultraprocesados, comprados, llenos de azúcares. Bueno, lo que llamamos y conocemos como comida chatarra, ¿no?
Sí. Perfecto.
Estos son dos factores a tener en cuenta que tenemos que combatir. Estamos en el supermercado, por ejemplo, estamos llenos de productos ultraprocesados, sobre todo ricos en azúcar. Hasta hace un tiempo se creía que el problema era la grasa, hoy se sabe que no, que si bien almacenamos grasa en el cuerpo como tejido adiposo, el problema está en las harinas refinadas y el azúcar refinado, que se termina convirtiendo en grasa, por supuesto. Entonces, hay que volver a la comida casera, a elaborar nuestros productos, dejar de consumir todo esto que en definitiva es pura azúcar y veneno para el cuerpo.
Claro. Alejandra, ayer hablábamos con Nelson, este joven de casi 30 años, 29 años, que pesa más de 250 kilogramos, y él nos contaba acerca de, por supuesto, todas las limitaciones, pero además todas las patologías que surgen a raíz de esta enfermedad base. ¿Se conoce, por ejemplo, cuántos casos de obesidad mórbida hay en la ciudad de Tartagal? ¿Hay un listado, hay un número de personas con esta patología aquí?
Mira, un número exacto de Tartagal no sé decirte. Uh-huh. Yo trabajo en Salta Capital, ¿sí?, pero sí te puedo decir que son muchos casos. Personas que pasan los 100 kilos, bueno, en el caso de Nelson son muchísimos kilos más de eso, y esto trae, por supuesto, enfermedades que conocemos como enfermedades crónicas no transmisibles, en donde todo comienza con sobrepeso, pasamos a obesidad, y esto desencadena una serie de signos y síntomas que conocemos como síndrome metabólico, insulino resistencia, diabetes, hipertensión arterial, y por supuesto afecta directamente la calidad de vida del paciente.
Claro.
Puede ser articulaciones, predisposición al cáncer, una serie de enfermedades que pueden llevar al paciente a la muerte. Fíjate, este paciente tiene 29 años.
Sí.
Sin embargo, está limitado hasta su movilidad.
Sí.
Así que, bueno, te vuelvo a decir, el número exacto no sé decirte, sí que el 90% de la población tiene algún grado de sobrepeso, y obviamente esto es señal de alarma para atacar a tiempo y no continuar con este círculo del que hablaba anteriormente.
Claro.
Porque cuando comenzamos a ganar peso, el problema es que el exceso de tejido adiposo lleva a acumular más aún. Entonces es un círculo muy difícil de parar. Y te vuelvo a mencionar el sedentarismo, el trabajo con las computadoras, que ahora le llaman teletrabajo, sí. Todo a distancia, cada vez salimos menos de casa, cada vez hay menos movimiento y más este consumo de estos alimentos que hablábamos anteriormente. Entonces, importante frenar a tiempo la situación. Bien. Tomar cartas en el asunto a tiempo, antes de llegar a un cuadro tan grave como el de Nelson, uh-huh. En donde ya todo es más complicado. Seguramente él está con síndrome metabólico.
¿Cuáles serían los puntos importantes para un plan de alimentación correcto, digamos, para los niños o en realidad para cualquier persona?
Sí, mira, cuando hablamos de nutrición o de buena nutrición, mejor dicho, uh-huh. Hablamos mucho más que de alimentos. Uh-huh. Hablamos de horarios, de un orden. Muchas veces no hay ni siquiera en la alimentación de una persona horarios determinados e ingestas determinadas. Es un picoteo constante y no hay comida, ¿sí?, en el día. Entonces es importante, en primer lugar, establecer un orden. Para que haya un orden en la alimentación, tiene que haber un orden en las etapas de sueño y de vigilia, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué quiero decir? Vuelvo al año pasado, porque realmente ha sido tremendo lo que estamos viendo, en consultorio este año, porque se descompaginó todo en la vida de las personas, ¿no? Sí. Veo gente que directamente no desayuna, se acostumbró a almorzar directamente porque se terminaban durmiendo a las 3, 4 de la mañana. Lógicamente, el año pasado ha sido todo en casa y eso nos llevó a un desorden total. Entonces, ese desorden, tanto en los horarios de sueño y de vigilia y de los alimentos, provoca una alteración del ritmo circadiano del cuerpo, de nuestro reloj biológico. Eso predispone, eso en primer lugar, más allá de qué comemos y cuánto comemos, el horario para la comida, el orden en la vida de una persona, ¿no?
Claro.
Bien. Después sí, establecer qué tipo de alimentos son importantes para el cuerpo y en qué cantidad. Por otro lado, cuánto gasto, porque no solamente importa cuánto ingresa de energía y de qué nutrientes viene esa energía, sino también cuánto genera de gasto el metabolismo de una persona.
Sí, sí.
La actividad física va de la mano de la nutrición. No podemos hablar de nutrición si no hablamos de ejercicio. El ejercicio es salud. ¿Qué pasa? Hasta hace muy poco no se hablaba de este término y hoy es muy importante trabajar la parte de la masa muscular, la sarcopenia. Uh-huh. Este concepto, que es la pérdida progresiva de masa muscular a lo largo del tiempo, tomó importancia en estos últimos años porque se sabe que una buena masa muscular acelera el metabolismo. Entonces, no solamente importa qué comemos, sino en qué condiciones metabólicas estamos, claro, a la hora de recibir ese alimento. ¿Me explico?
Sí. Muy claro.
Entonces, cuando hablamos de nutrición, por ahí caemos en el error de pensar que en el consultorio vamos a hablar de manzanas, de peras y de lechuga. No es así. Claro. Vamos a hablar de muchas cosas.
Es mucho más
complejo. Hábitos, sueños, horas de sueño y de vigilia, vamos a hablar de entrenamiento, qué tipo de entrenamiento realizás, pre-entreno, post-entreno, es muy importante qué como antes, después de entrenar, qué como antes de dormir, para que haya un sueño reparador, etcétera. Son muchos factores.
¿Es efectivo el cinturón gástrico?
¿De qué se trata? Totalmente. De hecho, yo estoy actualmente trabajando en un equipo de cirugía bariátrica con el doctor Martín Beñer. Sí, es una de los tratamientos más efectivos que hay hoy en la obesidad mórbida. La verdad que es muy importante tenerlo en cuenta. Por ahí la gente le tiene mucho miedo a la cirugía y no tenemos en cuenta el riesgo de mantener este peso a lo largo de los años, ¿no? Sí, es muy efectivo. Ojo, tampoco es tan sencillo como la
gente. ¿De qué se trata, doctora? Licenciada, perdón.
Bueno, es una intervención quirúrgica, por supuesto de eso se encarga el cirujano, el método que va a utilizar según el paciente, son muchos métodos, pero consiste también en una preparación previa del paciente. Por eso te decía, no es tan sencillo, ay, llevo a 100 kilos, no pasa nada, claro, después me opero. No es tan así. El equipo tiene nutrición, psicología y al último viene la intervención quirúrgica. Son por lo menos 6 meses de tratamiento nutricional y psicológico para que el paciente se encuentre apto para ingresar a quirófano. De hecho, el paciente tiene que bajar el 10% de su peso antes de la intervención quirúrgica.
Claro. ¿Y qué se le coloca? Bueno, justamente un cinturón gástrico, pero ¿en qué zona del cuerpo? ¿En qué órganos?
En el estómago. En el estómago.
En el estómago. Y sí, por ejemplo, en el caso de Nelson, se rompió su cinturón gástrico. ¿Es posible esto?
Sí, lo que sucede es que, por supuesto, después de la intervención quirúrgica, el paciente tiene que sostener el tratamiento, que para ellos es lo más complejo, ¿no? Siempre le digo yo a los pacientes, el mérito no está en comenzar, sino en sostener. Y trabajar en el sostener implica muchas cosas, implica hábitos nutricionales, de entrenamiento y mucho trabajo con la psicóloga. Tengamos en cuenta que la obesidad no solamente es una enfermedad que afecta al cuerpo, afecta a la mente, las emociones. Entonces, si no trabajamos esa parte, yo siempre digo el obeso que está en nuestra cabeza, podemos resolver la obesidad del cuerpo, pero tenemos que resolver la obesidad que tenemos en la cabeza, porque si no, estos viejos hábitos vuelven a acecharnos, y calculo que es lo que le pasó a Néstor sin ser la profesional que lo atiende, me imagino que si él llegó a no poder sostener esta cirugía es porque algo en sus emociones no está bien trabajado. ¿Me explico?
Sí, sí, totalmente. En el 2008 se sancionó la ley 26.396 que tiene que ver con el Programa Nacional de Alimentación, sí, que tiene que ver también de alguna manera en declarar a la obesidad como una enfermedad. ¿Esto se cumple en la provincia de Salta? ¿Hay programas que se dediquen a esto?
Sí, sí, los hay. Ha sido muy positivo para todo el área de salud, ¿no? Poder ver a la obesidad como realmente es, como una enfermedad, y no como falta de voluntad, ay, este paciente no, qué flojo, ¿no? Sino el ver que realmente es una enfermedad y nos permitió a todo el sistema de salud abordarla desde todas las disciplinas. Sí vemos muchos inconvenientes y trabas por parte de las obras sociales y prepagas. Lamentablemente, los pacientes tienen que deambular meses para poder recibir una autorización. Es un gran problema que tenemos en el equipo también. Y por supuesto, si volvemos a lo que yo mencionaba, la parte emocional del paciente, estas trabas del sistema de salud para sus tratamientos juegan un papel muy importante en las emociones y llegan a boicotear muchas veces la voluntad y la dieta y el tratamiento que está haciendo el paciente. Claro. Si bien sí, hay equipos, está todo, pero a la hora de autorizar, las obras sociales y prepagas nos ponen muchas trabas.